y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: os aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero Angélica dicta de la nuestra delicta. Queridos hermanos, hoy es el último día de tiempo ordinario antes de la cuaresma que comienza mañana. Les recuerdo en primer lugar que tenemos la segunda plática introductoria de la peregrinación de la gracia de la mano de la Iglesia el día de hoy. Y mañana comenzaremos las misas ya de la peregrinación y por lo tanto la celebrará el Padre Juan Solana. También aprovecho para decirles que el comentario que hice ayer sobre el podcast Heidi Recuerda Quién Eres, algunas personas me escribieron para decirme que si eran las reflexiones dominicales, y es que a mí se me pasó decirles que el retiro del que yo hablé, el tema de las heridas y la oración de liberación y de sanación y todo eso, está en los primeros 24 episodios. A partir del episodio 25 o 26, no recuerdo, hicimos una serie de reflexiones, oración de examen que te guíe en tu examen personal, basadas todas en la liturgia del domingo. Entonces, de manera que si ustedes se meten directamente, lo que van a ver es la oración de examen, la reflexión del domingo y la lectura del domingo, y por eso no verán el retiro. Entonces vayan al inicio, al 2020, a marzo, abril me parece del 2020, los primeros 24 episodios. Cierro paréntesis. El Evangelio de hoy. Quiero comenzar con este mosaico que tenemos aquí atrás, porque como en algún momento se ha dicho, estas capillas están hechas de tal forma que si nosotros tumbamos este muro, esta vista que vemos en el mosaico es muy parecida a lo que es en la realidad el monte, el lago, la tierra detrás de nosotros. Muy parecida, evidentemente en tiempo de Jesús. Entonces, en esta costa noroeste del lago, que es la que tenemos hacia allá, es el norte en Galilea, están los distintos pueblos donde Jesús predicó y donde llamó a los discípulos. Y esta capilla nos recuerda precisamente la llamada de dos de sus discípulos. Tenemos a Cristo de espaldas, más o menos, porque dice: venid en pos de mí, vengan detrás de mí, ¿no? Para seguir al Señor, y los que estamos viendo queremos seguir detrás al Señor. Y el Evangelio es una continuación del Evangelio del joven rico de ayer. Entonces quiero continuar, porque claro, Jesús había dicho qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Decíamos que los discípulos se espantaron y dijeron: uy, Dios mío, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y Pedro, que era muy agudo y era el primero que hablaba, dice: oye, pero si nosotros ya estamos siguiendo al Señor. Entonces, y nosotros que hemos dado todo, y te hemos seguido, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca a nosotros? Si a los que no, a los que se apegan a las riquezas o a los bienes de este mundo, se quedan tristes, a los que te hemos seguido, ¿qué nos toca? Y esto nos conecta con el tema de la concepción que tenemos nosotros del cielo. A los que seguimos a Cristo, o yo diría, en la medida en que seguimos a Cristo, porque creo que todos lo seguimos y a veces lo seguimos más y a veces lo seguimos menos, y a veces el egoísmo y a veces otros cosas hacen que nos distraigamos de la mirada de Cristo y luego a veces retomamos con más fuerza y volvemos a seguir al Señor. Es parte de un camino natural de vida espiritual, a los que en la medida que seguimos a Cristo, ¿qué nos toca? Todos los que estamos escuchando podemos dar testimonio. ¿Cómo nos sentimos cuando nos decidimos a seguir al Señor? ¿Cómo nos sentimos cuando quemamos las naves? ¿No? Como los españoles recuerdan que tenían la tentación por el miedo a la guerra con los indios ahí en México y dijeron, pues mejor nos regresamos a España. Y parece que fue Cortés, no recuerdo ahora, dijo, para que no exista esa tentación, quemen los barcos. Aquí nos quedamos, o morimos o conquistamos. Más allá de la causa, si era justo o no justa, la actitud es esa. Quemo las barcas. Cuando yo quemo las barcas por Jesús, ¿qué es lo que obtengo? Obtenemos que ese dejar casas, hermanos, hermanas, madre, padre o tierra, en realidad no lo perdemos. Es como cuando un papá casa una hija, ¿verdad? Se dice, no perdiste una hija, ganaste un yerno. Es un poco lo que pasa, ¿no? Es un poco lo que pasa, o sea, nuestra relación con las personas, aún con nuestras personas de sangre más querida, sube de calidad. Y además, nuestro trato con otras personas que no son hermanos o hermanas de sangre, o padres o madres, empiezan a convertirse en relaciones como si fuéramos hermanos de verdad, como si fuéramos hermanos de sangre. Es más, recuerdo una persona que yo conocí en la Legión, estuvo con nosotros como 10 años y luego no se ordenó sacerdote y salió. Me lo encontré 10 años después y me dijo, las amistades que se hacen en la Legión de Cristo no existen en otro lado. Y yo lo aclaré, le dije, no, sí existen, porque son amistades en Cristo. Las amistades que se hacen en Cristo no existen en otro lado. Porque el Espíritu de Cristo está en nosotros y efectivamente el desinterés con el cual las personas se vinculan, el interés mutuo en todo caso de ayudarse, es de otra calidad, es de otro tipo. Y también, ¿por qué habla también de tierras? Porque quien vive en Cristo comparte. Entonces tú compartes y te comparten. Y al final, de alguna forma, nada es tuyo, pero todo es tuyo. Pero todo es tuyo. Yo quiero contarles brevemente una anécdota personal. Yo tenía 16 años y a mí me invitaron un jueves a hacer una prueba en el verano para ver si me hacía sacerdote. Y el verano empezaba el lunes. Yo tuve 4 días para decidir si me iba o no me iba. Y decidí irme. Y algo pasó en ese fin de semana que de aceptar hacer una experiencia, en ese fin de semana la gracia de Dios fue trabajando en mí y el lunes que yo me fui, yo estaba 98% seguro de que este era mi camino. No sé qué pasó ese fin de semana. Y estaba entusiasmadísimo los primeros 15 días. Después de unas 2 semanas o 3, me acuerdo que me desperté un día en la mañana con una angustia terrible y la pregunta que me hacía yo es, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y a mí esto qué me va a dar? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a mí esto qué me va a dar? Esa pregunta estuvo mientras me preparé, mientras hicimos las oraciones de ofrecimiento en la mañana, mientras tuvimos la meditación, la pregunta volvía y la angustia seguía durante la misa, durante el desayuno, durante la limpieza de la casa que le llamábamos oficios, durante la primera clase que tuvimos y como a las 11:30 de la mañana nos fuimos a jugar fútbol. Y estando en el campo de fútbol volvió la pregunta, hasta que en un momento que se fue la pelota me agarré de la reja del campo de fútbol y dije, ¿qué estoy haciendo aquí y esto qué me va a dar? Y en ese momento no escuché una voz, pero sí fue muy claro el mensaje de Jesús a mi corazón. Me dijo, aquí no vienes a recibir nada. Aquí no vienes a recibir nada. Aquí vienes a darlo todo si quieres. No estás obligado. Y en el momento en que yo escuché eso, dije, sentí una libertad enorme. En el momento que uno renuncia a ver qué me van a dar a cambio o qué voy a obtener, en el momento que uno se olvida de sí mismo, en otras palabras, y dice, no, este es un lugar para ver qué necesitan otros, no qué necesito yo. En ese momento se adquiere una alegría, una libertad. Libertad es la palabra que expresa mejor la sensación. Porque la disponibilidad de estar para lo que Dios quiere, los demás quieren, hace que todo tenga otro color. Claro, no puedo decir yo que toda mi vida he mantenido ese nivel de libertad, ojalá sí, le echamos ganas, pero lo que sí les puedo decir es que ustedes serán testigo también de esto. Todas las personas, tierras, realidades, nuestra propia historia adquiere otro color. Entonces la respuesta a Pedro, ya ves que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor, y entonces ¿qué? La respuesta de Jesús, todo sube de categoría y por lo tanto empiezas a probar lo que es el cielo. Empiezas a vivir en la lógica de la eternidad, porque el amor es eterno. Y la lógica del amor y de la adoración nos abre un espacio a la eternidad. Nos hace ya de alguna manera vivir la eternidad, porque es vivir el amor y vivir en lo eterno. Muchos primeros, termina Jesús diciendo, serán últimos, y muchos últimos serán primeros. ¿Por qué remata Jesús con esta frase? Lo dijimos hace como una semana, porque aparentemente los que se dedican a las cosas de Dios, o los que toman sus decisiones de acuerdo a los criterios de Dios, parecen en este mundo ser tontos, o parece que no saben lo que es la vida. Y luego resulta que son los primeros. No los primeros el día que se mueran, son los primeros ya en este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.